Hola a todos y a todas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal les cayó el puentecito? ¿Descansaron o regresaron a sus actividades más cansados que antes? Cuéntenme en los comentarios, ¿cómo es que festejaron a México? Si es que lo hicieron, para leerlos en un ratito. Yo estoy contenta, como siempre, de poder estar aquí con ustedes y también con Ángel Garibay y Cristina Belfu para platicar de los temas coyunturales más importantes del momento. Hoy es 17 de septiembre del 2020 y como todos los jueves tendremos un podcast mucho más soft y ameno de lo normal. Para empezar el programa vamos a comentarles qué pasó con la rifa del avión, cuántos premios entregaron, quiénes ganaron. Este sorteo fue un éxito, como es el presidente. Vamos a darle todos los detalles en un momentito. Y además Ángel nos va a contar sobre temas de entretenimiento. El 15 de septiembre Apple celebró su evento anual de hardware y muchos especulaban que iban a anunciar el iPhone 12. Esto no fue así, pero te vamos a contar qué innovaciones van a venir próximamente. Y hablando de innovaciones también para todos los gamers, les vamos a contar todo lo que tienes que saber sobre el PlayStation 5. ¿Cuánto pagarías por tener esta nueva consola? Ahorita lo comentamos. Y aprovechando también que tenemos a nuestra experta en arte, Cristina Belfu, ella nos va a contar sobre un manuscrito de Benedetti que acaban de encontrar y sobre unos cuadros de Modigliani falsos que ya habían sido expuestos en algunos museos. ¿Qué tan fácil entonces es burlar la seguridad y los filtros de los museos? Te lo vamos a contar más adelante. Ya vamos a empezar, por favor, ayúdanos compartiendo este programa, dándole like y suscribiéndote. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Te prometo que vas a pasar un muy buen rato. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, les recuerdo seguir a Próximo Destino en todas sus redes sociales y también meterse a próximodestino.net. Ahí obtienes la mejor información del turismo internacional. Cuando empieces a viajar, piensa en Próximo Destino. Oigan, y antes de empezar, quiero recordarles que el proceso electoral 2021 ya inició. Será el más grande de la historia de México, con 21,368 cargos en disputa. Síguenos en todas nuestras redes sociales de EDC para que juntos podamos escudriñar este proceso electoral 2021 y fortalecer la democracia de este país. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Buenos días, querida Cris y Angelito, ¿cómo están? ¿Cómo les fue el 15 y 16? ¿Qué hicieron?
¡Hey! Hola, ¿cómo estás, Karen? ¿Cómo estás, Ángel? Hola a todos los que se conectan a este podcast. Muchas gracias por seguirnos y por pertenecer a esta comunidad. Pues como platicábamos fuera del aire, Karen, es una fecha bien bonita y una de mis favoritas en el año. Septiembre es uno de los meses que más me gusta vivirlo en México porque, bueno, hay un fervor importante, un sentimiento patriota muy bonito que nos hace volver a recordar quiénes somos, de dónde venimos y pues estas fortalezas tan grandes que tiene el pueblo de México, que tienen que ver con la solidaridad y que tienen que ver con esta fuerza y potencia cultural, bueno, pues que es famosa alrededor del mundo. Y yo celebré cocinando. Este año me puse a hacer chiles en nogada, que además es una nueva habilidad que he adquirido en estos meses de distanciamiento social, en estos meses de confinamiento. Creí que nunca lo iba a lograr, que nunca iba a ser de estas mujeres que podían pasar horas en la cocina cocinando, pero ¿qué creen? Sí se puede y es una delicia, un deleite. Y como diría Christian Dior, que también era aficionado a la cocina, es una de esas actividades que te permiten conectar la creatividad, el intelecto y el corazón con las manos. Con tus manos puedes hacer y generar algo donde no había nada, y eso me parece encantador y maravilloso, y sobre todo cuando el resultado no es tan malo. Este año hice unos chiles en nogada, los de la receta de Frida Kahlo, que ya les había platicado de este recetario maravilloso que retoma pues las recetas tradicionales de la Casa Azul de Coyoacán, que al final del día también son las recetas tradicionales pues de México, de Coyoacán, de nuestras fiestas que alrededor del año pues están enriquecidas con este patrimonio inmaterial que es el de la gastronomía mexicana. Así que así fue como celebré, ya les pasaré algunas imágenes. Los chiles en hogada son un platillo sumamente barroco, como lo es la cultura en Puebla. Es un platillo que se lleva varias horas de preparación, pero que también al final es como ese sabor a gloria, ese sabor a gloria que se, mire, se me hace agua la boca, que se quedó guardado en la memoria histórica de nuestro país como la celebración del triunfo de la independencia en ese paso desde Córdoba de Iturbide hacia la Ciudad de México, donde se detuvo en el convento de Santa Clara en Puebla, y donde las monjas de este convento decidieron honrarlo con un platillo que recordara al ejército trigarante que entraba triunfante, ¿no? Triunfante a la ciudad de Puebla y que venía hacia la Ciudad de México después de una batalla larga por la independencia, llena de confusiones, llena de pasiones, llena de muchísimos elementos, pero digamos que cuando Iturbide probó los chiles en nogada, estaba probando la gloria, esos segundos de gloria que nunca es permanente, pero que permite... pues un momento de éxtasis que deja también una historia para la posteridad y que hoy por hoy pues replicamos cada que probamos este delicioso platillo.
Sí, qué delicia, la verdad ahorita estoy viendo un comentario en YouTube, Jorge Rodríguez, que él dice que él cree que soy un excelente chef. Déjame decirte, Jorge, que a mí se me quema hasta el cereal, necesito unas clases de cocina, Chris, por favor, ayúdame, porque a mí de verdad no se me da, no sé si es un tema de don o de más bien de práctica, así que voy a intentarles, pero en esta cuarentena, ponerme a cocinar un poquito más, pero cuéntame tú, Angelito, ¿cómo te fue? ¿Te echaste tus tequilas, tus mezcales? ¿Cómo la pasaste?
Sobre todo comiendo mucho, la verdad, el pozole, los pambazos, que los sobrecitos, y bueno, a mí me gusta mucho la comida de estos días, me parece una cosa increíble, pero también me la pasé muy contento porque tuvimos muchas novedades de Apple en su conferencia de esta semana, y también estoy feliz, pero estoy triste porque ya anunciaron cuándo se lanza el nuevo PlayStation 5, pero también ya anunciaron el precio que nos da justo en la pobreza. Y más adelante vamos a hablar de todo esto, amigos.
Ahorita lo vamos a platicar, pero antes quiero comentar un poco sobre lo que pudimos ver el 15 en la noche, hablar también sobre la rifa del avión, porque creo que es importante. A mí la verdad sí me conmovió mucho, y lo comentábamos fuera del aire, ver la plancha del Zócalo vacía, este silencio tan, tan fuerte, y también la silueta de México con luces, que en el centro tenía una llama de fuego que parecía más bien sangre. Esto me dejó bastante desconcertada, pero también creo que independientemente de la crítica que podamos hacer a este evento o al gobierno en general, estas fiestas patrias son importantes para México, para reflexionar en dónde estamos y hacia dónde queremos ir, y también para recordar que al final a México lo hacemos y construimos nosotros. Y hablando de comunidad y de cómo la sociedad mexicana es poderosa, quiero platicar con ustedes sobre esta rifa, no rifa del avión. Pudimos ver videos donde se veía filas y filas de gente formada para poder comprar su cachito de la lotería, gastando 500 pesos para comprar su boleto. Y eso me recordó a cuando la gente llevaba gallinas, cacerolas, joyas y todo lo que podía para apoyar a Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera. Y esta escena del 15 de septiembre de este año a las 5 de la tarde, más que conmoverme, me dio bastante tristeza. No sé ustedes qué sensación les dio, porque mucha gente compró su boleto estando desesperada. Gastó dinero que tal vez no tenía en un cachito de lotería con la esperanza de poder tener un futuro diferente. Mucha gente compró ese boleto, cree absolutamente todo lo que es el presidente López Obrador. No es por catalogarlos de ingenuos, pero creo y estoy segura que mucha gente en verdad creyó que ese cachito de lotería, esa inversión de 500 pesos podría cambiar su futuro. Entonces me parece que de cierta manera este tipo de eventos se aprovechan de la vulnerabilidad y de la desesperación de la gente mexicana, de la que estamos viviendo ahora mismo. Pero que el presidente asegure que estas rifas son para beneficencia pública, debemos entender que el financiamiento del Estado no puede depender de sorteos. Si les parece, antes de que me den sus comentarios, vamos a ver lo que dijo hoy al respecto en Palacio Nacional y ahorita lo comentamos.
Estamos pensando que para el año próximo vamos a hacer uno también así, muy grande, muy grande. También con los propósitos que por los que se creó la Lotería Nacional. Es beneficencia pública. Pero ya se había utilizado esa institución con otros propósitos. Vamos a ver, entre todos aquí va a ir saliendo. Tenemos tantas cosas, muchísimas cosas. En el instituto para devolverle al pueblo lo robado ahí, constantemente se tienen ranchos, se obtienen residencias, bienes, aviones, yates, alhajas, todo esto que se viene subastando, pero se puede hacer un paquete considerable. Por ejemplo, tengo un pendiente que tenemos que resolver.
Ahí lo tenemos, el presidente López Obrador incluso aseguró que fue tal éxito el de la rifa que cada año hará una nueva. Cris, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que estos sorteos de cierta manera puedan ser un buen ejercicio para fomentar la comunidad, la cooperación y la solidaridad de nuestro país?
Fíjate que por ahí va mi análisis, Karen. No sé, creo que no sé en términos de lo que comentabas en un principio, pero en términos de comunicación hacia el exterior, comunicación social y manejo de la imagen y comunicación de la política y el gobierno actual, es una iniciativa muy interesante porque precisamente promueve estos valores y estas actitudes en general de la sociedad mexicana que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con generar comunidad, con sentirse partícipes, sentirse parte de algo, sentirse integrados a una sociedad, a una comunidad. Bueno, pues es verdad que la naturaleza de la institución de la Lotería Nacional siempre ha sido de beneficencia pública y creo que es una de las instituciones con una imagen pues mejor, una imagen más, más positiva y como más constante a lo largo de sus años de operación, en que, bueno, nunca se ha tenido realmente un escándalo que afecte su propia imagen. Entonces, en general, creo que es una actitud y una forma del gobierno de comunicarse con la sociedad y una forma de responder de la sociedad justo en estos términos de generación de comunidad, de generación de identidad, de sentirse parte de algo. Y creo que tiene toda la lógica del acontecimiento histórico del que hablaba sobre Lázaro Cárdenas, tiene absolutamente la misma lógica y creo que este gobierno lo ha estado utilizando en múltiples ocasiones. No sé si escucharon ya la noticia de la colecta de llaves para poder terminar el Paseo de las Heroínas. Hay algunos museos alrededor de la Ciudad de México donde puedes ir a entregar tus llaves que ya no utilizas para que se puedan fundir y se hagan estas esculturas. Realmente no sé si se logre juntar, ¿no?, el bronce necesario para poder fundir tres esculturas. Sin embargo, sí se logra despertar esta comunidad, esta solidaridad, esta forma de participar en la vida pública del país. Y creo que en el caso de las rifas, de la lotería, ¿no?, con una esperanza justo de ganarte el premio, justo de ser uno de los suertudos, ¿no?, como de estar en medio también un poco el azar y un poco la suerte, pues está en torno a este sentimiento positivo y a este sentimiento de esperanza que precisamente refuerzan los mensajes clave con los que está trabajando el presidente su comunicación. Sobre lo demás no lo sé, creo que siempre el utilizar el momento de la emergencia sanitaria y la pandemia en este mismo sentido y bueno, pues canalizar los recursos obtenidos sobre la rifa, pues creo que es en general es una buena idea. Hay que estar muy pendientes de que se lleve a cabo. Y bueno, creo que estuvo como al borde del fracaso hasta el último momento, ¿no? Al principio no había tenido mucha respuesta, también pues la pandemia se atraviesa, los estancos se cerraron, etcétera, y fue hasta el último momento en el que con el trabajo de base característico de pues del grupo de Andrés Manuel López Obrador, que siempre se ha manejado con un trabajo de base, con un trabajo de comunidad, y que la oposición en que se mantuvo durante tantos años lo reforzó, pues se vio pues en la necesidad de redoblar esfuerzos al final, ¿no? Al final de los días en que se podía adquirir este billete. Entonces, bueno, al final parece que triunfan con distintas estrategias pues de promoción, y bueno, pues hay que seguirle la pista a qué va a pasar con los recursos y dónde va a quedar exactamente pues lo que se logró juntar.
Claro, creo que, como bien dices, es una buena idea mal ejecutada, ¿no? La idea de que el presidente tome papeles que no le corresponden es el primer error, ¿no? La tarea del presidente es administrar el país, no ser el promotor de una lotería nacional, ¿no? Creo que si tenemos claro eso, podemos hacer un análisis mucho más íntegro, porque la idea de rifar bienes del instituto para devolverle al pueblo lo robado, creo que no es tan descabellado, ¿no? Simplemente que el presidente lo utilice como un tema de protagonismo, de campaña o electorero, ahí es donde podemos encontrar la crítica. Si les parece, ya para cerrar este tema, vamos a ver esta imagen de cómo se repartieron los premios de 20 millones de la Lotería Nacional. A ver si lo tenemos por ahí. Ahí está. Empresarios, 42. Lotería Nacional, es decir, gente de a pie que compró su cachito o su boleto en la Lotería Nacional, 16 personas. Y el Insabi, 13. Ahí es donde quiero ahondar. ¿Se acuerdan de los 500 millones de pesos que invirtió, si podemos decir la palabra invertir, el Insabi en boletos de la rifa del avión? Pues recuperó 80 millones. Así, en lugar de invertirlo directamente en equipo y en medicamento, prefirieron seguir el chistecito del presidente y perdieron 420 millones de pesos en plena pandemia. Este capricho del presidente le salió muy caro al sector salud de nuestro país. Para ser exacto, en general todo este circo nos costó más de 1,000 millones de pesos. Ángel, ¿qué análisis le das a esto? ¿De qué sirve que el gobierno mejore la recaudación fiscal, que eso es innegable? ¿De qué sirve que se ahorre presupuesto en la austeridad o que se reduzcan los gastos por el combate a la corrupción, si al final vamos a gastar el presupuesto en shows como estos, en momentos tan complicados y tan determinantes como es una pandemia como la que estamos viviendo?
Me parece completamente innecesario, completamente injustificado. O sea, justamente, ¿por qué no usaron ese dinero directamente para apoyar la salud y los niños? Me parece que todo esto son acciones populistas que están encaminadas a mejorar la imagen del presidente y a mejorar su aceptación, ¿no? O sea, solo pongámonos a pensar que el lema, el gran lema de este gobierno es primero los pobres, ¿no? Si realmente pensamos cuál es el acceso o cuál es la cantidad de dinero que tiene un pobre promedio en México, me parece que un billetito de 500 pesos para ganarte un premio del avión está como súper fuera de proporción, ¿no? Pero no solo eso, a mí me preocupa mucho que veamos que esta rifa fue un fracaso y que ya estén comunicando que vamos a tener más rifas el próximo año, ¿no? Para sacar todo lo que está en el instituto para devolverle al pueblo lo robado, cuando existen otros mecanismos en los que se puede recuperar ese dinero, como las subastas, ¿no? Que me parece que son un mecanismo mucho menos complicado, mucho menos de show, y que sí está dirigido a la gente que puede adquirir esos bienes, ¿no? Y que no representa un golpe a su economía. A mí la verdad es que me parece, como lo dije al principio, completamente innecesario este tema de las rifas, y me parece hasta peligroso que diga que de alguna forma están rescatando lo que la Lotería Nacional, para lo que la Lotería Nacional fue creada, cuando en realidad la Lotería Nacional nunca ha necesitado que se le rescate, ¿no? Es uno de los es una de las instituciones de México que mejor ha funcionado siempre, ¿no? Y que ha funcionado en base justo a que la gente decide participar, ¿no? No que se les obliga, como con la venta de estos cachitos del boleto. La verdad es que para mí este tema del show del avión, no avión, rifa, no rifa, me parece un fracaso tremendo, ¿no?
Claro, y el presidente creo que tiene muchos asuntos más importantes y urgentes que acatar y que trabajar que en ser promotor de la Lotería Nacional. Pero bueno, lo que sí es indudable es que al gobierno le va a costar trabajo encontrar otro distractor como este. El tema del enjuiciamiento a los expresidentes es una locura y tiene demasiados foros legales, es prácticamente imposible y hasta ilegal, diría yo. No va a jalar, va a durar muy poco prendido. El tema de Lozoya, por otra parte, ya está bastante apagado. Y ahora vamos a esperar con qué otro show nos sale el gobierno. Esperemos que con ninguno y que más bien se pongan a trabajar, porque vaya que lo necesitamos. Pero bueno, para relajarnos un poquito, vamos contigo, Chris, para que nos cuentes sobre estos manuscritos de Benedetti que acaban de encontrar. Es un tema muy ad hoc porque el lunes justamente fue su cumpleaños, el escritor y poeta uruguayo cumpliría 100 años.
Sí, qué maravilla. La verdad es que siempre es muy emocionante cuando el tiempo revela nuevas noticias o nuevos hallazgos de la obra de pues personalidades e intelectuales tan importantes como el caso de Mario Benedetti. De acuerdo al Centro de Estudios Iberoamericanos, Mario Benedetti de la Universidad de Alicante en España, en 2013 fue que se encontraron dos poemas inéditos cuando realizaban catalogación de más de 6.000 volúmenes donados por la institución pues por parte del autor. El autor donó un gran acervo a la Universidad de Alicante. Y bueno, pues en la revisión y catalogación de estos documentos se hallaron estos dos poemas. Sin embargo, bueno, pues la universidad no lo había dado a conocer hasta ahora, que fue el momento en que se celebran los 100 años del natalicio de Mario Benedetti. Sin embargo, este no es el único hallazgo, Karen Ángel. La verdad es que estamos súper contentos porque la Fundación Mario Benedetti informó recientemente el hallazgo de una carpeta que está rotulada de puño y letra del autor, que dice novela inconclusa, contiene un texto escrito a computadora con cientos de correcciones con la letra de Mario Benedetti y que dice gracias por el fuego. La novela fue encontrada por el coordinador de la Fundación, Roberto López Bellosa, mientras buscaba entre las cartas del escritor. Se trata de 80 páginas que pues empezarán a estudiarse a partir de ahora para identificar de qué trataba este texto y si llegó a cierta conclusión o bueno, está completamente inconclusa. ¿Cómo es que se va a manejar? ¿Si se va a editar? ¿Qué va a suceder a partir de ahora? Pues estamos en ese proceso de investigación y bueno, pues yo creo que va a ser algo bien interesante de descubrir que se quedó en el cajón de Mario Benedetti sin publicarse. Ahora que estamos celebrando su centenario, pues sigue dándonos mucho de qué hablar y una gran aportación. Mario Benedetti pues es conocido por una prosa, por una poesía que ha conquistado a toda clase de personas, es decir, no es valorado solo por los intelectuales, sino todo el mundo es capaz de reconocer la belleza de la escritura y la capacidad de generar imágenes mentales de este autor latinoamericano que, como ustedes saben, pues durante la dictadura en su país tuvo que huir hacia Lima, hacia La Habana y finalmente hacia Madrid. También tuvo un periodo inicial en Buenos Aires, así que hay mucho que investigar sobre estos largos trayectos de Mario Benedetti.
Muy bien, Chris, qué interesante. Y hablando de estos sucesos inéditos, también quiero que nos cuentes sobre estos dos cuadros falsos que encontraron de Modigliani, que ya habían sido expuestos en museos. ¿Qué tan fácil es burlar los filtros de seguridad y poder exponer un cuadro que sea falso? Por favor, dinos dónde estuvieron expuestos y cómo es que se dieron cuenta.
Fíjate que de estos cuadros ya hay noticias desde hace pues varias décadas. Hace pues en 1968 fue cuando fueron expuestos en el Museo de Utrecht, que está en los Países Bajos, antes Holanda. Se expusieron estos museos y ahí inició la polémica porque el hijo de Modigliani, que ahora bueno ha estado en boca de todos y está presente obra de él en el Palacio de las Bellas Artes, acudió a la inauguración de esta exposición y se manifestó en contra de que estos dos retratos que vemos actualmente en pantalla fueran de la autoría de su padre. Fue ahí cuando inició la polémica. Han pasado 46 años pues en que se dejaron de ver. Después de esta exposición se volvió a tener noticias de ellos y finalmente pues desaparecieron de la opinión pública. Digamos que hace 46 años no se tenía comprobación de la existencia de estas obras, ni de su compraventa, ni de interés, ni nada. O sea, como que desaparecieron después de que ella señaló que consideraba que no eran legítimos y que no eran de la autoría de su papá. Sin embargo, hace un par de semanas aparecieron de nuevo a la venta en una casa de subastas en Valencia. Estaban cotizados en 8 millones de euros. 8 millones de euros era el precio que le habían otorgado los especialistas a estas dos obras, de las cuales pues ya había dudas de su autenticidad. Fue ahora cuando Greta García, una restauradora que ha dedicado su tesis pictórica al análisis del artista maldito, de este artista lleno de leyendas, lleno de nostalgias, lleno de una vida completamente azarosa, difícil, complicadísima, que murió además muy joven, a los 35 años de edad, con una producción muy breve, por eso es que es tan cotizado, pues dijo a la opinión pública y a los medios de comunicación que ella coincidía con la opinión de la hija de Modigliani y que estas dos piezas pues son absolutamente falsas. Ahora, Modigliani es uno de los artistas que ha sido más falsificado en la historia del arte. Su trazo con líneas sencillas, que además era un estupendo pintor, entonces nunca retocaba sus obras, ¿no? O sea, era como de un tiro que salía la obra final, la pieza final, ha sido muy falsificado. Sabemos que hay pocas obras, produjo entre 300 y 400 obras a lo largo de su vida, que fue en este último periodo en París, donde estuvo más activo en la pintura. Y bueno, pues toda su historia trágica, que brevemente les comparto, él era sumamente enfermizo, tenía muchos vicios, era un hombre pues alcohólico, que vivía en este París bohemio, ¿no?, de su época. Pues enfermó de tuberculosis, estuvo enfermo varios días. Su amada Jane, que era una chica que tomó clases con él y que se enamoró de él, y que era mucho más joven que él, estuvo pendiente de su salud en estos últimos días. Estaba embarazada, tenía ya 8 meses de gestación, y cuando el desenlace llegó, el fatal desenlace de la muerte de Modigliani, ella decide suicidarse con 8 meses de embarazo y aventándose desde la terraza de su familia inicial, de la casa de sus papás en París. Ellos sufrieron mucho porque era un amor así como medio prohibido, ¿no? La Jane era miembro de una familia sumamente adinerada y muy prestigiada en París, católica, y bueno, pues su familia se sentía defraudada porque ella se había enamorado de uno de los bohemios, judío, pintor, sin dinero, alcohólico, ¿no? Y se había enamorado de él profundamente, entonces la rechazaron incluso muerta. Se cuenta la leyenda de que al caer a la calle pasaba por ahí un carretonero, recogió su cadáver, se lo mostró a sus padres y sus padres no quisieron recibirla ni muerta. Finalmente, varios años después de esta terrible tragedia con la muerte de ambos y del bebé que venía en camino, el hermano de Jane y el hermano Modigliani conversó con la familia de Jane y lograron llevar al cementerio de Père Lachaise en París, uno de los cementerios más conocidos y célebres del mundo por estar ahí la última morada de personalidades como Edith Piaf, como Jim Morrison, por ejemplo, como Oscar Wilde. Bueno, pues fueron llevados también Jane y Modigliani a este cementerio en París, donde descansan para la eternidad, pues esta pareja de amantes que conoció la pasión de manera muy cercana y que, bueno, pues es parte de lo que alimenta al gran mito de este artista originario de Livorno, Italia, y que falleció en París a consecuencia de la tuberculosis. Es por ello también que los precios de su obra son muy altos y que la ambición de los que la falsifican pues también ha alcanzado el tratar de buscar la compraventa de estas piezas, que por lo que dicen los especialistas son falsas.
Estas clases de historia, Cris, no las tiene ni Obama. Así que todos los que nos ven, aprovechen los jueves con Cris para aprender de cosas diferentes, para también abrir un poco nuestra mente. También es un tema de cultura general. Muchas gracias por toda la información. En verdad, me encanta que estés aquí con nosotros los jueves. Es muy interesante escucharte siempre. Y vámonos rápido contigo, Angelito, porque también tienes temas muy interesantes que contarnos, mucha información. Vamos contigo para que nos platiques sobre el evento de Apple. Muchos pensaron que iban a anunciar el iPhone 12, no fue así. Cuéntanos qué innovaciones anunciaron.
Pues así es, esta semana Apple rompió nuestro corazón al no anunciar el nuevo iPhone 12, pero tuvo algunos otros anuncios que pues nos van a mantener entretenidos de aquí a que llega el tan esperado iPhone nuevo, que se rumora será entre octubre y noviembre. Mientras tanto, este 15 de septiembre, Apple, que en su evento anunció algunos nuevos iPads, como este que estamos viendo en pantalla, que corresponde al nuevo modelo del iPad Air, que tiene una pantalla más grande, que tiene más bocinas, que tiene un procesador mucho más rápido y que, por supuesto, va a ser mucho más caro que el iPad Air actual. Algo que nos sorprende es que cambia el tipo de conector de este dispositivo de Lightning, que es un conector exclusivo de Apple, a USB-C, que lo hace mucho más universal y que hace mucho más fácil que se puedan conectar otros accesorios al iPad, ¿no? Este nuevo iPad Air sí funciona con la nueva versión del Apple Pencil y también se puede conectar al Magic Keyboard, que es el teclado exclusivo de Apple, ¿no? Dentro de estos otros anuncios, se anunció una nueva versión del iPad básico, llamémoslo así, que funciona con el modelo anterior del Apple Pencil y que además también mejora en el chip que tiene, ¿no? Se presentaron muchas otras cosas, se presentó software, se presentaron los nuevos Apple Watch, y si ustedes quieren conocer más de estas novedades que tiene Apple, que están disponibles a partir de hoy, entren a coolbytes.mx porque les hicimos un resumen de lo más importante. Por ejemplo, se presentó el Apple Watch Series 6, que es la nueva versión, pero no se descontinuó en la serie 3, así que todavía podemos adquirir un Apple Watch mucho más barato de los nuevos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren conocer más de estos anuncios de tecnología, entren a coolbytes.mx y ahí en el homepage lo van a poder ver.
Muy bien, así que ya saben, métanse a CoolBytes y también síganos en nuestras redes sociales para poder tener más información de entretenimiento, de innovaciones y de tecnología. Y hablando de innovaciones, Angelio, también cuéntanos del PlayStation 5. ¿Cuánto cuesta y cuándo sale a la venta?
Pues otro que rompió nuestro corazón fue PlayStation. Fíjense que el día de ayer tuvimos el showcase de PlayStation 5, en donde presentaron no solo los juegos que van a llegar el día de lanzamiento y los juegos que se están desarrollando para esta nueva consola, sino que además por fin se reveló el precio y la fecha de lanzamiento en México y el mundo. Y es que el PlayStation 5 va a llegar a México, va a llegar a Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón el 12 de noviembre, con un precio de $499.99 la versión regular y $399.99 la versión digital, que es en la que solo vas a poder descargar juegos desde la nube, ¿no? Pero llega al resto del mundo una semana después, el 19 de noviembre. Aquí en México ya empezó la preventa y el día de ayer el internet se volvió loco y se terminaron los PlayStation 5 disponibles en la tienda oficial de Sony de México. Sin embargo, si ustedes tienen la cantidad de $13,500, que es lo que va a costar aquí en México la versión regular, pueden conseguirlo en Amazon. La versión digital me parece que va a costar algo así como $11,500. Es decir, es una consola que va a ser más cara que sus competidoras, porque el nuevo Xbox va a llegar alrededor de $9,500 al país. Y bueno, algo que es muy interesante es que Sony desde la semana pasada dijo que durante el lanzamiento va a haber consolas limitadas, así que tienes que comprar en la preventa para asegurar que la vas a tener. Sin embargo, aquí en México es interesante porque la fecha del 12 de noviembre está bastante cercana a lo que va a ser el Buen Fin, así que habrá que ver si para el Buen Fin va a haber todavía unidades disponibles y nos podremos por ahí hacer de un PlayStation 5 con un descuentito, ¿no?
Así es, muy bien, ya saben, para que empiecen a ahorrar y hacer su cochinito para poder tener el PlayStation 5, que seguramente se va a acabar en México, ¿cuál crisis? Estos temas y estos tipo de aparatos siempre se venden como pan caliente, sin importar cuánto cuesten. Pero Ángel, aprovechando que tenemos por aquí, también nos puedes contar por qué Baby Yoda es tendencia, ¿va a aparecer pronto en pantalla o cuál es el tema con este personaje?
Pues bueno, amigos, además de estas dos noticias que rompieron mi corazón, llegó una que le dio vida, y es que Baby Yoda regresó en el tráiler oficial de la segunda temporada de The Mandalorian. Esta serie oficialmente está de regreso, no teníamos muy claro cuándo la iban a estrenar, pero ya sabemos que en Disney Plus alrededor del mundo se estrena en octubre. En México vamos a tener que esperar al 17 de noviembre, que es el día de lanzamiento de Disney Plus en Latinoamérica. Pero ese día podremos ver la temporada 1 y la temporada 2 de The Mandalorian. En la temporada 2 de The Mandalorian regresa, por supuesto, el personaje principal, que es The Mandalorian, interpretado por Pedro Pascal. Además, por ahí ya vemos en las escenas que Baby Yoda bien regresa. Y en la historia, el personaje de Pedro Pascal está buscando a más parecidos a Baby Yoda, ¿no? Así que habrá que ver qué es lo que trae esta nueva temporada, cuál es la historia que nos van a contar. Y bueno, a nosotros aquí en México solo nos queda esperar hasta el 17 de noviembre, que cada vez lo sentimos mucho más cerca. Todavía no sabemos cuánto va a costar la suscripción mensual a Disney Plus, pero como ya les había dicho antes, amigos, el día de ayer ya se bajó todo el contenido de Disney de Netflix y el próximo mes se estará bajando de Amazon Prime Video. Así que también empiecen a ahorrar para pagar la suscripción a Disney Plus.
Así es, ya hay un comentario de Leoín que dice que va a dejar a su familia sin sustento para comprar el PS5. Ahí está, Angelito, ya ves lo que provocas. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, caray. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cris, Ángel, muchas, muchas gracias. Me encantan los jueves por estar con ustedes y por platicar de temas más o menos, pero también que son importantes. Déjenme saludar rapidísimo a los que nos ven en vivo. Hace mucho no lo hacía porque ya se me había acabado el tiempo, pero Félix Telmo, Tercer Imperio Mexicano, muchas gracias por estar aquí, qué gusto tenerte. Joaquín, muchos saludos, ya está diciendo que dónde estoy en mi casa. ¿Quién más está por aquí? Alma Lilian, Gael Cortés, muchos saludos, Pedro Cruz. Ellos por YouTube y por Facebook tenemos a Adolfo Prieto, Ampower, Toño de la Vega, Vero Cueva, Héctor Luengas, Carlos Martín, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por sus comentarios y por siempre estar presentes. Oigan, les recuerdo que en Próximo Destino encuentras la información de turismo internacional más importante. Cuando empieces a viajar, piensa en Próximo Destino, síguenos en próximodestino.net y en nuestras redes sociales. También les quiero recordar que ya empezó el proceso electoral de 2021, que va a ser el más grande en la historia de México, con 21,378 cargos en disputa. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que juntos podamos seguir este proceso electoral 2021 y fortalezcamos la democracia de este país. Nos vemos mañana a las 11:30, que ya es viernes. Échale ganas, cuídate mucho y que tengas un muy buen día. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast
en
todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.